Expectativas y realidades para el 2019 para Israel es el tema sobre el que vamos a hablar hoy. Hola, Brian.
Hola, Raquel. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Bien, como bien has mencionado, pues de hecho la columna de hoy, que va a ser la última de este 2018, va a plantear un poco algunas de las realidades en verdad que le van a esperar a Israel en el año que se aproxima, pensando también que a partir del próximo año hay elecciones en Israel, ¿verdad? Anticipadas, ya solicitadas para el mes de abril. Igual con respecto a este tema de las elecciones, pues no hay mucha competencia para lo que es el primer ministro Netanyahu. Aún así, hay una serie de retos y cuestiones alternas, no necesariamente a la situación interna, que pueden comprometer un poco una nueva gestión, ¿verdad?, del primer ministro Netanyahu, o también que podría darle un giro completo a lo que se pueda plantear. Hay que comenzar siempre diciendo que si bien tenemos esta noción de que llegando el año nuevo es como que si estuviéramos haciendo una especie de reseteo, ¿verdad?, de volver a comenzar el año y comenzar como que si estuviéramos de borrón y cuenta nueva, pues lo cierto del caso, lo único que cambia es el número en el calendario, ¿verdad? Seguimos dentro de un mundo pues muy convulso, y Medio Oriente pues creo que es de esas zonas donde no deja uno de poder, hablemos de una forma casi de parodia, de divertirse, ¿verdad? Siempre hay algo de qué hablar, todos los días ocurre algo nuevo, es un barrio que de todas maneras siempre da de qué hablar, y los últimos días pues no ha sido la excepción, ¿verdad? Uno de los elementos que creo que es sustancial y que va a ser pues muy importante a nivel general, no solo para Israel, sino para todo Medio Oriente, es la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de abandonar Siria ya por completo, ¿verdad? Si bien no es un abandono total, puesto que Estados Unidos tiene bases militares muy cerca de las regiones de Siria, pues no es lo mismo estar en el terreno, en el sitio, que ver la situación de lejos, ¿verdad? La influencia que se pueda generar estando largo no es la misma que se genera estando directamente dentro de las zonas, de los territorios. Y acá, en este aspecto con relación a Siria, me llama mucho la atención y en cierta manera me incomoda una de las frases que el presidente Donald Trump dejó decir, ¿verdad?, de que Estados Unidos le da mucha cooperación a Israel en materia militar como para que ellos mismos puedan defenderse en caso de que ocurra algo con la zona siria, ¿verdad? Bueno, esto no ha sido diferente en los últimos años, ya que desde el gobierno de Barack Obama, como lo he mencionado también en otras columnas, Israel ha sabido hablar directamente con los involucrados, en especial con el gobierno de Rusia, ¿verdad?, que es con quien Israel ha logrado entablar cierto canal de comunicación, sabiendo los riesgos, digamos, a los que se expone al tener que comunicarse directamente con un aliado estratégico, no solo de Siria, sino de la República Islámica de Irán. Pero Israel ha logrado en cierta manera comunicarse por ahí, pero igual esta especie de orfandad en la cual Estados Unidos deja a Israel con el tema sirio, sí es preocupante, ¿verdad? Además, pensando cómo se han ido tensando las situaciones en la región norte de Israel, ¿verdad? No solamente en Siria, donde han habido algunos operativos para intentar golpear bases militares, no necesariamente del ejército sirio, sino posiciones de la República Islámica de Irán y del Hezbollah también, que se ha involucrado y se ha metido mucho dentro del territorio sirio, sino que también este tema de las tensiones que se dan en el norte podrían lanzar eventualmente un enfrentamiento más abierto, principalmente contra lo que es el Hezbollah, lo que va a ocasionar, por supuesto, una afectación muy directa en los territorios del Líbano, lo cual obviamente tiene que encender todas las alarmas, y el hecho de que no haya una presencia militar estadounidense muy directa en la zona, pues en cierto modo pues preocupa, ¿verdad? De igual forma, La idea del presidente Trump de mantener cierto control desde las bases que todavía quedan en territorio iraquí, pues esto lo que hace simplemente es encender un poco más las molestias de lo que es este país, que desde hace años también se perdió, ¿verdad? Desde que se decidió de manera pues unilateral decapitar al líder iraquí, en este caso era Saddam Hussein, y que siempre ha sido muy crítico con respecto a esta acción, ¿verdad? Que lo único que hizo fue empoderar todavía mucho más a la República Islámica de Irán. Otro de los actores importantes que van a tener cierto, algún predominio, que van a tener mucho protagonismo con esta salida de los Estados Unidos de Siria, es Turquía, ¿verdad? Que Turquía había advertido unas semanas atrás de que podrían enfrentar o lanzar algún operativo dentro del territorio sirio, según ellos, para golpear a lo que puedan quedar de células del Estado Islámico, lo que realmente significa que lo que Turquía quiere hacer es ir a golpear a los kurdos del Rojava, ¿verdad? De los sectores del norte de Siria. Y esto ha ocasionado también una respuesta muy categórica por parte del gobierno de Rusia, quien ha advertido al gobierno de Turquía de que se abstenga de cualquier operación militar dentro del territorio sirio. Esto va en cierta manera encaminado en tratar de reforzar nuevamente el poder que tiene el gobierno de Bashar al-Assad dentro de Siria y poder en cierta manera ganarse la simpatía de los kurdos, que son quienes dominan una importante zona del país. Es un mecanismo bastante pues efectivo. En realidad, este abandono que los kurdos han sufrido por parte de los Estados Unidos, que no han logrado visualizar y que ha sido muy enfático, no solamente en estas columnas de Radio Sefarad, sino que ha sido muy enfático en otros medios donde me he comunicado, Estados Unidos no logró ver la oportunidad que surgía a través de los kurdos de crear una especie de enroque geopolítico para poder neutralizar tanto el empoderamiento de Irán dentro de la región, como también en cierta forma tener que depender menos de Turquía, ¿verdad? Que Turquía en los últimos años, con este pensamiento tan sultanesco de Recep Tayyip Erdogan, se ha cambiado mucho, digamos, las relaciones que tiene con Occidente, y esto de verdad que puede afectar y afecta muy directamente. El hecho de que Estados Unidos abandone Siria, que le dé, por decirlo así, carta blanca a Turquía como miembro de la OTAN para participar dentro de Siria, podría ser un arma de doble filo, ¿verdad? Y es hacia donde los rusos apuntan, que si bien en los últimos años han mejorado relativamente esa relación con Rusia, ¿verdad? Tanto que les ha significado tener un acceso directo hacia el Mediterráneo a través de Turquía, igual mantienen un control muy, muy estricto, ¿verdad? De los movimientos que los turcos pueden hacer. Y esto es por una misma naturaleza de las relaciones que tiene con Israel, ¿verdad? Rusia tiene muy buena comunicación con Israel, lo que no quiere decir que Israel sea aliado de los rusos. Los rusos han dejado en claro de que su aliado natural dentro del Medio Oriente es la República Islámica de Irán. Esto también lo hemos visto en la columna que hablamos de la política exterior rusa basada en las teorías de Alexander Dugin, ¿verdad? Y Turquía también se convierte en un canal con el cual Rusia se comunica abiertamente y habla abiertamente, pero eso no quiere decir de que Turquía sea un aliado. Es solamente una ficha más, ¿verdad?, que el gobierno ruso aprovecha para poder mantener cierto, podríamos decir, un equilibrio favorable a sus intereses dentro de la región del Medio Oriente. Y por último, dentro de este contexto de la salida de Estados Unidos de Siria, pues tenemos obviamente un beneficiado estratégico, que es la República Islámica de Irán, quien ha podido aprovecharse de todos estos movimientos que se han dado en los últimos 20 años, podríamos plantearlo ya de esa manera, para ir ampliando su zona de influencia, ¿verdad? Y ahora puede tener también dos frentes simultáneos abiertos dentro de las regiones cercanas a Israel, que es la región sur de Siria, ahora la que está obviamente cerca a los altos del Golán, controlados por Israel, y por el otro lado tenemos la presencia del Hezbollah, ¿verdad?, en la frontera libanesa, que esto obviamente se convierte en un foco desestabilizador, pensando por supuesto de que estamos hablando de un grupo paramilitar que no es el ejército formal del Líbano y que eventualmente de darse un enfrentamiento armado, pues las repercusiones en cuanto a la imagen pública de Israel se pueden ver bastante afectados. Raquel, no sé si tienes alguna acotación o algo que agregar por ahora.
Pues me parece que estás realizando una síntesis de la situación que se ajusta muchísimo a los temores de los que hablamos todos los días aquí en Radio Sefarad. Además, Brian, ese último intercambio de acusaciones entre Netanyahu y Erdogan, por ejemplo, ¿no? Que también ha calentado el ambiente en este tema.
Sí, Erdogan es todo un tema en particular, ¿verdad? Porque la política que ha traído Turquía desde que Erdogan toma el poder en el país, pues ha cambiado mucho la visión que tenía con respecto a Occidente. Erdogan ya no tiene ningún interés real, digamos, concreto, o no está dentro de su lista de prioridades de que Turquía pueda formar parte de la Unión Europea, como sí, digamos, en algún momento se había planteado y anhelaban a eso, ¿verdad? Y se aspiraba a que pudieran llegar a ese nivel. En la actualidad no es de las prioridades de Turquía, sino que por el contrario, la prioridad de Turquía en esos momentos, desde la perspectiva erdoganista, ¿verdad?, es convertirse en el principal líder musulmán dentro de esta región del Medio Oriente, ¿verdad? Y es una competencia muy, muy cerrada que hace directamente con Arabia Saudita. Y esto obviamente se ve muy reflejado después de todas las manifestaciones que hace el gobierno turco luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ¿verdad? Que esto deja en manifiesto cómo en realidad el interés que tiene Turquía dentro de la región del Medio Oriente es en convertirse ellos en el principal líder del Islam dentro de la región. Recordemos que cuando existía el Imperio Otomano era quien controlaba las ciudades más sagradas del Islam, ¿verdad? Que son Meca y Medina. Y ese es un anhelo que tiene en esa posición tan imperialista el gobierno de Turquía. Obviamente que la situación en el terreno es distinta y tendría que ocurrir algo así extraordinario para que puedan asumir ese rol de una manera tan protagónica. Pero sin duda que Turquía tiene por lo menos ese anhelo y ese deseo. Y las últimas reuniones que han tenido del organismo este de cooperación islámica, ¿verdad? De Erdogan ha sido quien ha tomado la batuta y en cierta manera se ha convertido como en un puente de conversaciones entre Arabia Saudita e Irán, aunque sabemos que son posiciones infructuosas, ¿verdad? Al final de cuentas eso no va a generar nada positivo en realidad, sino que simplemente van a ser posicionamientos políticos. Y por el otro lado, también Turquía se ha querido convertir en el vocero oficial de lo que es la causa palestina, ¿verdad? Que es otra forma también en la que se ha querido manifestar Turquía y obviamente los palestinos se han aprovechado de esta circunstancia. Y hablando de los palestinos, para poder devolvernos un poco más al tema de fondo, los palestinos también van a seguir manteniendo una retórica muy similar a la que hemos visto durante todo el 2018, comenzando en vez de plantear la posibilidad de negociar directamente con Israel, lo que están procurando, lo que están queriendo hacer son vías alternas, ¿verdad? Siempre han querido, en vez de relanzar el proceso de paz, más bien han enviado el proceso de paz al congelador una vez más, ¿verdad? Creo que en esto pecan ambos gobiernos, tanto el de Israel como el de los palestinos, de mantener lo más congelado posible el proceso de paz y se han intentado salir por la tangente. En el caso palestino, tenemos varios aspectos que son destacables. Primero, la solicitud que piensa hacer Palestina para convertirse en un miembro pleno de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que para esto necesitan que el Consejo de Seguridad les autorice, y necesitarían de que por lo menos de los 15 países que están conformando el Consejo de Seguridad, donde tenemos 10 países que van rotando, ¿verdad? Y tenemos 5 permanentes, que son los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, necesitan que por lo menos 9 votos puedan ser efectivos, y además necesitan de que el Consejo, que ningún miembro del Consejo Permanente les vaya a hacer veto, ¿verdad? Y en esto, bueno, mientras que no cambie nada con Donald Trump, que es una caja de Pandora completa, podríamos pensar de que eventualmente pues Estados Unidos vetaría cualquier posibilidad de que los palestinos ingresen como un estado pleno a las Naciones Unidas. Bueno, y también es muy, muy extraño que los palestinos planteen algo así, pensando en que no cumplen con todas los elementos de estatidad, pero no importa, con ellos ha sido todo muy sui generis y pueden pedir acceso donde gusten, igual siempre y cuando cuenten con ese apoyo popular, pues lo van a lograr, ¿verdad? Creo que la causa palestina es la causa más progresista desde el punto de vista moderno que existe, ¿verdad? Son los únicos que no necesitan cumplir con requisitos, simplemente con que tengan el aval de la mayoría que se mueve por el corazón y no necesariamente por la razón. Otro aspecto fundamental de la causa palestina que va a seguir siendo un dolor de cabeza para Israel es la situación de Gaza, ¿verdad? La situación de Gaza, tanto de las escaramuzas, el hecho de que se quiere seguir llevando a cabo esos enfrentamientos que viernes tras viernes cobran la vida de personas palestinas que son enviadas forzadamente casi a intentar romper la valla de protección con Israel. Esto se va a seguir manteniendo, ¿verdad? A esto se suma, por supuesto, el problema de liderazgo que ya se empieza a sentir en la Franja de Gaza, más pensando en los recortes que están dando algunos organismos internacionales a las zonas palestinas, ¿verdad? Y esto va a afectar directamente a la población ya ni plana. Esto no afecta a los liderazgos. Y por el otro lado, también el aspecto humanitario, que sabemos que, según informes de las Naciones Unidas, Gaza está próxima a ser una zona inhabitable por todo el contexto que tiene, no solo, digamos, basado en el tema del bloqueo, aunque el bloqueo viene a agravar la situación humanitaria, sino todo lo que está alrededor, ¿verdad? Es una zona que le ha costado reconstruirse realmente, y muchos de los recursos terminan en manos de líderes corruptos, que este es uno de los grandes problemas que tienen los palestinos en general, pero principalmente en Gaza, porque todavía en las regiones de Cisjordania pues esto se siente menos, ya que hay un poco más de inversión sobre la población. Pero sin duda, si no se le pone atención al tema humanitario durante el 2019, esto se va a seguir agravando con mucha más fuerza. Y pensando, por supuesto, en que los palestinos no tienen un gobierno de unidad que pueda contrarrestar el asunto. Y por último, dentro de todo el esquema de los palestinos, tenemos el elemento de qué va a pasar, y todavía debemos mantenerlo ahí latente, en el momento en el que Mahmoud Abbas ya no sea más presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Es una guerra declarada, y que todos los grupos, o ya se están armando células dentro de los grupos palestinos, están buscando hacerse con el control y el poder de lo que Mahmoud Abbas pueda dejar en algún momento, ya sea cuando muera o que eventualmente por la situación de su edad y de su salud tenga que renunciar, ¿verdad? Ahí tenemos varios clanes que están procurando tomar control y poder, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el clan de los Barghouti, que se han hecho muy famosos en los últimos años con pues gente que ha salido de la cárcel, ¿verdad? Por terrorismo. O tenemos también uno de los Barghouti que es el promotor del movimiento BDS, o tenemos también a otros Barghouti que han estado involucrados en ataques en las últimas semanas.
Entonces, una gran familia, Brian.
Sí, es casi como la familia Monster, ¿verdad? Pero han logrado en alguna forma ganar simpatías dentro de las alas más duras, ¿verdad? Y más extremas del inconsciente palestino. Y esto pues no es para nada objetable, ¿verdad? Ahí también tenemos la posibilidad de que Mohamed Dahlan tome el liderazgo en la causa palestina, que sería el candidato de los países árabes, más no el candidato de los palestinos, ¿verdad? Por lo tanto, ya entraría impopular y esto no sería muy factible. Y por el otro lado, tenemos grupos pues extremos, radicales, como el propio Hamas, ¿verdad? Que también quiere entrar en la pugna para eventualmente poder hacerse con el control de toda la situación palestina una vez que ya no esté más Mahmoud Abbas. Es evidente, y aunque en esto algunos tienen diferencias con lo que yo voy a decir, pues yo sí lo dejo manifiesto. Yo no creo que Mahmoud Abbas se vaya con las manos limpias, bueno, no se va a ir con las manos limpias, por supuesto, pero lo que me refiero es que no se va a ir con las manos sin tener un involucramiento directo en el desastre que se va a ocasionar una vez que él salga, principalmente porque no tiene él mismo designado a alguien para poder sustituirlo.
No tiene delfín, ¿no? Claro.
No, no, y de hecho que él, para él va a ser, si sale, digamos, vivo, por ejemplo, que se retire todavía estando vivo, para él va a ser satisfactorio ver el desastre que se puede armar, porque sabe que este desastre no se va a quedar solo en los territorios palestinos, sin ninguna duda va a reventar y va a intentar ocasionar una resaca contra Israel. Entonces, en cierta manera, si sale vivo, digamos, si la renuncia o la salida de Mahmoud Abbas es estando vivo, sin ninguna duda va a sentir la satisfacción de que no se va sin dejar un desastre por medio. Si obviamente si muere, el desastre va a estar en automático, porque al no haber un heredero a este trono, que porque en realidad los presidentes palestinos, más que presidentes, parecen monarcas, una vez que salga Mahmoud Abbas de ahí, el desastre obviamente va a causar un tsunami hacia Israel, que ya de todas maneras tiene una serie de aspectos internos, ¿verdad?, de los cuales creo que abordaré en la primera columna del año 2019. Tiene una serie de aspectos, obviamente le genera un caos interno, pero al mismo tiempo van a tener toda esta maraña alrededor de los palestinos que van a terminar de entorpecer el camino, Raquel.
Bueno, pues nos gustaría, seguro que a ti también, Brian, haber acabado de manera más positiva expectativas y realidades para Israel en 2019, pero tenemos que ser conscientes de esa realidad que tú nos ayudas a conocer mejor programa tras programa. Feliz año y hasta el año que viene, Brian.
Muchísimas gracias y feliz año a todos los amigos de Radio Sefarad.